Estamos en comunicación con el fiscal René Fernández, fiscal que fue reasignado a la causa de Óscar González Daher, luego de una recusación, perdón, de Javier Zacarías Girón, luego de una recusación que fue planteada por el señor Carlos Botino. Fiscal Fernández, ¿cómo estás? Muy buen día.
Sí, buen día Santiago y Patricia, y buenos días a la audiencia.
Fiscal, ¿la Corte te reasignó la causa Javier Zacarías Girón?
No, para explicarte un poquitito la situación en ese caso, lo que había pasado en su oportunidad es que se formuló una recusación en contra de la intervención mía en esa causa. Esa recusación fue rechazada por Fiscalía General y esa decisión de Fiscalía General fue recurrida ante la Corte Suprema, y la semana pasada la Corte Suprema dictó una resolución rechazando la impugnación y confirmando la resolución de la Fiscalía General. Uh-huh. Ahora, la situación que tenemos hoy día es que contra esa resolución de la Corte fueron planteadas aclaratorias, que en el sistema procesal penal la aclaratoria realmente no constituye un recurso, pero es un mecanismo de reparación de omisiones o errores en el cuerpo de una resolución, y entonces pasan a formar parte de esa resolución. Mm. Entonces esa es la situación en la que estamos hoy día, el motivo por el cual todavía no estoy interviniendo en esa causa.
Y el fondo de la cuestión, digamos, de este recurso de aclaratoria o de esta solicitud de aclaratoria, no como recurso, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pretenden aclarar y quién promovió esa aclaratoria?
Bueno, la aclaratoria tiene que ver con la conformación de la sala penal que resolvió esta cuestión. Hay que recordar que estamos en etapa de feria, es decir, tanto los juzgados, los tribunales y la misma Corte Suprema organiza esta etapa de vacaciones de los tribunales, conformando las salas, y la defensa cuestiona un poco esa conformación. Y bueno, yo creo que en la brevedad la Corte estaría resolviendo esa aclaratoria que fue presentada.
Fiscal, el periodista Carlos Bordón Botino fue quien presentó esta recusación inicialmente, ¿o esa es una de las recusaciones que existen?
No, es esa persona quien plantea a través de sus abogados.
Claro, porque él es propietario de una firma cuya sede fue allanada en Ciudad del Este y que indaga la causa.
Así es.
¿Y qué se encontró? ¿Qué relación él tiene con los Zacarías?
Bueno, sobre la causa en particular yo voy a excusarme de expresar ninguna opinión o manifestación hasta tanto sea cumplido este trámite de la recusación. Creo que, o sea, que me disculpen un poquitito y comprendan que desde el punto de vista procesal yo no volví a intervenir en esa causa desde el 7 de diciembre, que fue la fecha en que fui recusado.
Correcto. Fiscal, algunas precisiones entonces respecto, primero, a la causa de Javier Zacarías Girón y el resto de la familia que está investigada también. ¿Ellos por qué están siendo investigados? ¿Cuáles son los tipos penales por los que hoy están investigados?
Bueno, la causa tiene que ver con una denuncia presentada por los hechos puniles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros delitos que han sido mencionados.
Uh-huh. Y al ser la figura, el enriquecimiento ilícito, ¿acaso el enriquecimiento ilícito ya no requiere, como en otros casos, el de Ulises Quintana, hay otras causas también, el propio González Daher, ya directamente una solicitud de privación de libertad por parte del Ministerio Público, de prisión por parte del Ministerio Público?
Bueno, me van a tener que disculpar, no puedo opinar sobre la causa, como te decía, por la particular situación en la que me encuentro en este momento. O sea, digamos, los datos en concreto de la intervención que yo tuve y la tramitación que se da de esa recusación es lo que yo puedo informar, pero sobre la causa en particular hay una colega que está interviniendo con quien podrían profundizar un poquitito esos aspectos, ¿verdad?
Pero ¿quién es hoy la titular de la causa? ¿Quién está interviniendo en la causa?
Y es la doctora Josefina Emo.
Josefina Emo. Pero digamos, por fórmula, sin entrar a este caso en particular entonces, por fórmula, el enriquecimiento ilícito no tiene otra medida que no sea la prisión.
Una vez que está formulada la imputación.
Correcto. Si hay imputación por enriquecimiento ilícito, hay cárcel.
Sí, la situación particular que se da con los hechos punibles que por el marco penal son considerados por el Código Penal como crímenes es que el legislador, por sucesivas modificaciones en el artículo 245 del Código Procesal Penal, digamos, prohíbe, por decirlo de alguna manera, o sea, excluye la posibilidad de que los jueces penales de garantías otorguen medidas alternativas a la prisión preventiva en esos casos, es decir, en los casos donde está siendo investigada una persona por un hecho punible que es considerado un crimen. Esa es la situación desde el punto de vista legislativo en la que estamos hoy en todos los casos, independientemente a que dice la presunción de inocencia, todas las garantías procesales, etcétera, pero esa es la situación que se da por el texto actual del artículo 245 del Código Procesal Penal.
¿Este pedido de aclaratoria suspende el procedimiento, la investigación, doctor?
No. Solamente la intervención que corresponde a este agente fiscal.
¿Y el Ministerio Público tiene un plazo para imputar?
Hablamos siempre en general, ¿verdad? El artículo 302 hace referencia a la existencia de elementos suficientes de sospecha. Ese es el presupuesto sustancial. Pero no hay un plazo más allá del plazo de la prescripción, que es de una naturaleza de fondo, ¿verdad? De una naturaleza sustancial.
¿Y el plazo de la prescripción cuál es?
Bueno, cada hecho punible tiene un plazo de prescripción distinto, dependiendo, generalmente dependiendo del marco penal.
¿Y vos habías iniciado la investigación a Zacarías Girún o fue otro fiscal, doctor?
Fue otro equipo de fiscales.
¿Cuánto tiempo ya tiene esa investigación hoy?
Realmente no te podría decir porque no tengo yo los antecedentes de la causa en mi poder.
Fiscal, otro de los puntos que hoy a la mañana se estaba debatiendo aquí en La Lupa, en Monumental, es el caso de Óscar González Daher respecto a Cenavico puntualmente. Él hoy, ¿por qué está privado de su libertad? También por enriquecimiento ilícito, ¿no?
Bueno, mira, realmente no quiero caer, faltarte un poco al respeto, pero o sea, otra causa donde también, por razones procesales, se ha generado un apartamiento de mi intervención en esa causa.
Sí, no, yo entiendo. Entonces, eso, entiendo eso, sí, fiscal, pero sí. Finalmente sabes por qué hoy está el privado de su libertad. Es por enriquecimiento ilícito. Digamos que esa no es una razón posterior ni de recusación ni de nada que se le parezca. Claro. Pero él hoy está privado de su libertad por enriquecimiento ilícito.
Sí, eso sí. Es el conocimiento público.
¿Y por qué en el caso de él no se aplica la ley de Cenavico y de comiso de bienes como en otros casos de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero?
Bueno, mira, en este como en cualquier otro caso, forma parte de nuestra ética profesional no opinar sobre casos que están a cargo de otros colegas fiscales. Yo tengo al menos esa postura, ¿verdad? Yo no puedo opinar sobre una causa en la que no estoy interviniendo. Soy muy respetuoso en ese sentido de los criterios que tengan otros fiscales, ¿verdad?
Pero la ley de Senadico, ¿para qué tipo de casos es aplicable? ¿Cuándo se da el comiso de bienes? ¿Para tipos penales de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito o solo lavado de dinero?
No, la ley de Senadico aplica para cualquier hecho punible. Y tiene que ver con aquellos bienes que sean objeto de comiso o de comiso especial. Para entender un poquitito, el comiso es aquella medida de carácter patrimonial que se toma respecto a aquellos instrumentos o productos del hecho punible, y el comiso especial tiene que ver con las ganancias obtenidas por el delincuente que ha cometido un hecho punible y se ha beneficiado económicamente de ese hecho punible. Esas son las dos formas de comiso que tenemos, y cuya administración está regulada por la ley del Senadico. La particularidad que tenemos nosotros es que la ley que regula el funcionamiento de la Secretaría no limita el tipo de hecho punible que puede ser objeto de esa administración.
¿Y de quién depende entonces ordenar o solicitar el comiso de los bienes? ¿Del Ministerio Público o del juzgado?
En todo el mundo penal es el Ministerio Público el que ejerce la acción. La acción la ejerce el Ministerio Público y el juez el que considera las peticiones que son dirigidas por el Ministerio Público.
O sea, hoy en el caso de Zacarías Girón no se solicitó. Te hago otra pregunta porque estamos hablando de algo que ya pasó. No se solicitó entonces el decomiso.
Bueno, mira, te informo nomás que ahí no hay una imputación.
No, en el caso de González Dáher.
Perdón, de González Dáher.
En ese caso hay medidas cautelares.
Pero no hay comiso.
Bueno, no. Mira, para entender un poquitito de que la audiencia también lo entienda, ¿verdad? Mientras todavía no exista una medida definitiva, o sea, una sentencia definitiva, lo que se solicita son medidas cautelares. Las medidas cautelares son de distinta y de diversa naturaleza, están reguladas en este caso por el Código Procesal Civil, por una remisión expresa que hace el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas medidas cautelares? Pueden ser embargos preventivos, secuestros, prohibiciones de innovar, prohibiciones de contratar, es decir, hay una gama muy grande de medidas cautelares. La finalidad de esas medidas cautelares es el aseguramiento de los bienes. Una vez que se llegue a una sentencia definitiva, es que el tribunal de sentencia dictará una resolución que puede o no acompañar a una sentencia condenatoria y que tiene que ver con el comiso y el comiso especial. Entonces el comiso y el comiso especial tienen el carácter de una decisión definitiva. Hasta tanto no exista esa decisión definitiva, estamos hablando de medidas cautelares.
Voy a cambiar los ejemplos, porque entiendo que te dificulta hablar sobre casos puntuales y nombres puntuales. Entiendo y comprendo. Voy a cambiarte. Santiago González es una persona que está privada de su libertad y sus bienes hoy están siendo utilizados por la SENAT para operativos en Ciudad del Este. Santiago tenía un Ferrari, ese Ferrari está siendo utilizado hoy para procedimientos de la patrulla caminera en esa zona en particular. En contrapartida, Patricia Vargas, quien también está privada de su libertad por el mismo hecho, sin que exista todavía ninguna condena, no tiene sus bienes en administración de Senadico. ¿Por qué la diferencia entre un caso y otro cuando el tipo penal es exactamente el mismo?
Bueno, la diferencia se da en cuanto a la naturaleza de los bienes. Es decir, podemos hablar de que en un caso se requiera la intervención de Senadico para que sean administrados los bienes. Finalmente, esa es una valoración que hace el Ministerio Público y también en su caso el Poder Judicial, en cuanto a si en un caso se requiere que la Senadico administre esos bienes o que en su caso no se requiera una administración por parte de la Senadico. Te voy a dar un ejemplo donde sí yo estoy interviniendo, que es el caso de lavado de dinero, donde están entre otras personas el señor Darío Messer. Nosotros ahí tenemos un establecimiento ganadero que cuando la causa fue iniciada era un establecimiento ganadero en pleno funcionamiento, es una unidad económica funcionando. En ese caso la decisión que tomamos fue la de solicitarle a la Senadico que administre esos bienes, porque al ser una unidad económica y sobre todo teniendo en cuenta los bienes que son administrados ahí, que son generalmente semovientes, se requerían acciones de administración inmediatas, y que es lo que se solicitó en ese caso, y que actualmente está siendo administrada esa unidad económica por la Senadico. Entonces, finalmente en cada caso es una decisión que se va tomando de acuerdo a la naturaleza de los bienes.
Pero es una decisión de responsabilidad del Ministerio Público.
Sí, así mismo.
Correcto. Fiscal, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, saludos.
El fiscal René Fernández.